Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, te acompaño hasta las 4:30 de la tarde y en este penúltimo día de este inefable año 2020 no iba a ser menos porque hay muchas cosas que contar. Sin lugar a dudas, muchas, ¿eh? Se agolpa la actualidad en este penúltimo día del año. Hemos asistido hoy a dos presentaciones francamente importantes. La más reciente, la última, la de Alexander González, el nuevo futbolista del Málaga Club de Fútbol. Ya ha posado ante los medios gráficos y ya se siente preparado para poder estar el domingo, siempre y cuando el transfer internacional así lo permita, pues apoyando a sus compañeros desde el rectángulo de juego. Presentado, como digo, Alexander González, y también ha habido una presentación francamente importante pues para la ciudad, para la provincia y para muchos ahorradores de España. Y también, por qué no decirlo, para los aficionados al baloncesto en la ciudad. Unicaja Banco y Liberbank han unido sus fuerzas, han llegado a un acuerdo de fusión. Y claro, en la parte que a nosotros nos compete del deporte, pues queremos saber qué va a pasar con el Unicaja de Málaga con esta fusión. Y hemos tenido la oportunidad de preguntarles a las personas que estaban en esa rueda de prensa, en especial a Manuel Azuaga, el presidente de Unicaja Banco. Ahora lo van a escuchar, pero ya le adelanto que a pregunta de este humilde periodista, el compromiso con el baloncesto, dice Manuel Azuaga, que va a seguir de momento igual que los últimos 43 años. Así que por lo menos noticia tranquilizadora, sin lugar a dudas, para los amantes del deporte de la canasta. Últimamente, la verdad es que francamente decepcionados con el Unicaja de Málaga. Ayer de nuevo derrota, y una derrota imperdonable. 111-114 frente al conjunto del Real Betis. Unicaja está empeñado en complicarse su pase a la fase final de la Copa del Rey. De todo ello hablaremos. Además, hoy es miércoles y para despedir el año vamos a correr, ¿no? Con nuestro habitual kilómetro 42. A ver qué planes nos propone en el día de hoy nuestro entrenador personal, Pablo Iglesias. 3:03 de la tarde, solo me queda darte la bienvenida e ir con los titulares de este penúltimo día de este año 2020. Vamos con los titulares de la jornada, empezando por el fútbol y por el último fichaje del Málaga, Alexander González, que ya es a todos los efectos jugador del Málaga, que ya se ha ejercitado hasta en 4 ocasiones con sus nuevos compañeros y que hoy le tocaba posar ante los medios gráficos y también responder a las preguntas de los medios de comunicación. Por lo tanto, ya se ha vestido de largo, ya ha tenido lugar la presentación oficial como nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. El lateral venezolano se muestra muy ilusionado en esta nueva etapa en Málaga y se encuentra preparado, según dice, para sumar desde este próximo domingo. De momento no ha llegado el transfer y hay que decir que el jugador no mira más allá del 30 de junio. No descarta nada, dice que le gustaría echar raíces en una ciudad que conoce bien y que le gusta mucho, como es la de Málaga. Alexander González explica sus motivos para venir a Málaga.
Primero que nada, agradecido por la oportunidad, por el contacto que ha hecho Manolo y toda la institución en poder buscar una solución para el club y privilegiado de mi parte estar aquí, evidentemente. Lo que me han comentado, nada es mentira, todo es realidad, que hay un buen grupo, que hay muchas ganas y muchas energías desde el punto de vista de la segunda división, que es bastante complicada y difícil, pero que evidentemente vengo a aportar mi grano de arena, a ocupar un lugar dentro del equipo que va a ser desde la humildad y desde la sencillez para poder ayudar al objetivo. Impresionado también con el cariño de la gente, la cercanía de todo el club, de todas las personas, porque eso evidentemente que te da un plus importante para poder trabajar día a día, ¿no? Y a partir de ahí, pues decirles a todos que vengo de una forma humilde a trabajar, a lograr los objetivos de esta temporada y a disfrutar un montón.
Bueno, pues es lo que dice Alexander González, ¿eh? El jugador venezolano del Málaga Club de Fútbol. Ya tiene dos en la plantilla con Joshua Mejía. Y el Málaga, sí, noticias de la Liga para ampliar las actuales 18 fichas profesionales. Con la llegada del futbolista Alexander González, el mercado invernal del Málaga estaría finiquitado, salvo que hubiera alguna salida de algún jugador del Málaga, Dios quiera que no. Aunque el club, hay que decir que sigue en conversaciones con la patronal para poder realizar alguna incorporación más. De momento, Pellicer se tendrá que conformar con las 18 fichas de profesionales y también con los jugadores con ficha del filial. Sobre si hay noticias o no de la Liga para ampliar fichas, ha sido claro Manolo Gaspar.
Pues por la pregunta que me hacía Emilio, no tenemos noticias de tener la posibilidad de ninguna ficha más de momento, y bueno, nosotros por esa parte no tenemos más nada que hacer. Si viene a lo largo de este mes de mercado, bienvenido, y si no, pues bueno, los que estamos somos los que vamos a tirar para adelante hasta el final.
Pues es lo que dice Manolo Gaspar. Y a partir del viernes, los jugadores del Málaga, que acaban contrato el 30 de junio, son libres para poder negociar con cualquier club. Ya estaremos a 1 de enero. El Málaga trabaja en el tema, pero es sabedor que con las limitaciones económicas no tiene mucho margen de maniobra, pero espera poder resolver el futuro de algunos de los jugadores. Es lo que dice al menos el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar.
Nosotros seguimos trabajando en todos los escenarios. Ya somos conscientes de los jugadores que terminan contrato y bueno, pueden llegar a ser importantes para nosotros, pues bueno, ya estamos trabajando en eso, que es lo normal de una dirección deportiva. Entonces, a tu pregunta, sí, estamos trabajando y sabemos de la situación de cada uno y tenemos un escenario ya planteado de lo que queremos hacer. También dependemos mucho del tema institucional y del poder del músculo financiero que podamos llegar a tener en un momento determinado. Eso nos va a marcar mucho la planificación y tampoco puedo dormirme, y sí que estoy trabajando ya con todo eso.
Bueno, es lo que dice el director deportivo del Málaga, y entre esas renovaciones está también la de Sergio Pellicer y la del propio Manolo Gaspar, que acaba en contrato. En lo deportivo, el equipo se ha ejercitado esta mañana y la verdad es que sin demasiadas novedades con respecto al día de ayer. La nota positiva es que Juande ha dado un paso más en su reaparición y ya empieza a hacer parte del trabajo con el grupo. Chavarría, Jozabed, Matos e Ichan siguen al margen. Precisamente Pablo Chavarría ayer fue protagonista en Deportes Cope Málaga. Hablamos de muchas cosas con él, de su futuro y también sobre todo de su estado físico. Reconoce que está mejor de esas molestias, de esas dolencias en el cuádriceps, pero no sabe a día de hoy si le dará para llegar al partido del domingo frente al conjunto del Albacete.
Sí, la verdad que ahora mucho mejor, pero bueno, tuve una pequeña lesión en el cuádriceps, que fue la semana de Copa, antes del partido de Copa, por eso no viajé y tampoco lo hice en la última fecha, que jugamos acá de local, así que me sirvió mucho el parate este para recuperarme. Esta semana estoy entrenando diferenciado, pero todavía no sé si voy a poder jugar o no el fin de semana, pero me siento bastante mejor.
Se siente mejor, pero no sabe si le va a llegar para ir el domingo a Albacete con el Málaga. Y ojo a esta noticia, le hemos podido preguntar en la cadena COPE al presidente de Unicaja Banco, porque Unicaja está dispuesto a seguir con el compromiso con el Unicaja Baloncesto tras el acuerdo de fusión con Liberbank. El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, afirma que la apuesta por el baloncesto será igual que los últimos 43 años. Esto decía Manuel Azuaga.
La vinculación con el tejido económico y social y el mantenimiento de sus raíces con los territorios de origen. En este contexto se inscribe una colaboración con tanta tradición como la del baloncesto en Málaga, con una colaboración que ya supera los 43 años ininterrumpidos, considerando las entidades originarias, y por lo tanto seguiremos apostando por ello.
Bueno, pues apostará por el baloncesto y vamos a ver en qué cuantía y en qué cantidad. Con eso de la fundación, vamos a ver qué cuantía le corresponde a la fundación de Unicaja y sobre todo lo que luego destina al baloncesto. Pero por lo menos, noticia esperanzadora, que va a seguir apostando Unicaja por el baloncesto. Y es una buena noticia dentro de el mal ambiente que hay en lo deportivo, porque Unicaja se empeña en complicarse su pase a la fase final de la Copa del Rey. El equipo malagueño despide el año con una imperdonable derrota frente al Betis por 111 a 114 tras una prórroga. El equipo malagueño remontó 10 puntos en menos de 2 minutos y cuando parecía que conseguiría la victoria, de nuevo aparecieron los errores que privaron precisamente de que el triunfo se quedara en Málaga. Dice Luis Casimiro que esta derrota no tiene nada que ver con la que se produjo precisamente hace una semana frente al Fuenlabrada y que evidentemente el factor Carpena sin público no es nada.
Bueno, diferentes explicaciones, ¿no? Yo creo que tiene nada que ver un partido con el otro y sobre todo lo que se demuestra es que tenemos que pensar que el factor Carpena, jugar en casa, no nos da nada, ¿no? No nos da nada hoy en día porque las canchas están vacías. Y yo creo que el equipo y muchos equipos están teniendo mejores porcentajes fuera de casa que en su propia cancha. En ese sentido, yo creo que igual tenemos que, ya se lo he dicho a los jugadores, dar una vuelta a nuestra concentración, a nuestra previa al partido, para estar enfocados y poder entrar, bueno, mucho mejor de lo que hemos entrado en estos dos últimos partidos que hemos tenido en casa, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Casimiro, del cuestionado Luis Casimiro. El partido del Betis supuso la vuelta a Málaga de Joan Plaza, el técnico con más partidos dirigidos en la historia de Unicaja, que ayer le amargó precisamente el último partido del año al equipo malagueño. El catalán reconoce que sintió algo especial cuando pisó Málaga e incluso reconoce que paseó a solas por la calle Larios.
Agradable. Ayer me pasé a solas por la calle Larios, hicieron unas cuantas fotos, no me atrevía a enseñarlas mucho, pero es cierto que viniendo ya con el autobús, cuando cruzábamos frente a la comisaría y nos acercábamos hacia el centro de la ciudad, algo se removió. Sí.
Algo se removió a Joan Plaza, al actual técnico del Betis. En polideportivo, Pepa Moreno, embajadora de la selección, ha sido designada por la Real Federación Española de Balonmano como embajadora de las selecciones de balonmano playa, la presidenta del Clínica Rincón Costa del Sol. Hay que recordar que es una de las figuras más importantes del balonmano playa en España tras su papel como jugadora y hay que reconocer que es la máxima goleadora de la historia de las Guerreras de la Arena, que es como se llama así al equipo español de balonmano playa, y también ha sido seleccionadora junto a Diego Carrasco. De hecho, se hizo cargo del combinado juvenil logrando grandes resultados y medallas que le abrieron incluso las puertas para dirigir el combinado nacional absoluto. Así que enhorabuena para Pepa Moreno, embajadora de las selecciones españolas de balonmano playa. Por cierto, que para esa selección de balonmano playa de España ha sido convocada Virginia Fernández. La selección que está, por cierto, concentrada en Málaga, en Torrós. Y, por cierto, también te hablo de la selección femenina de waterpolo, de la selección femenina de España, que prepara las Olimpiadas de Tokio, precisamente aquí en Málaga, en el Inacua. El combinado nacional lo dirige el mítico campeón olímpico Miki Oca. Ayer España jugó en el centro acuático de Málaga, en Inacua, frente a una de las selecciones más potentes como Grecia, y la victoria se quedó en Málaga, se queda en casa con victoria de España 15-12 sobre Grecia. Pues está pasando y están pasando muchas cosas en el deporte malagueño. No suele ser tan habitual en los últimos días del año tanta carga informativa, pero agradecemos que haya mucha información y que aquí estemos nosotros para contársela. 3:14 de la tarde, esto pasa en el deporte malagueño y aquí seguiremos hasta las 4:30 de la tarde. Y te recuerdo que el domingo la primera retransmisión del año va a ser a las 12 entre el San Pablo Burgos y el Unicaja de Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, San Pablo Burgos, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, N Cocinas y Armarios, Centro Comercial Rosaleda y Guillermo Ramos Óptico.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Has pasado el COVID-19? Los profesionales del Hospital Santa Elena te realizarán un completo y exhaustivo examen para saber el estado de tu salud. Pide tu cita en el 952-38-55-55 o visita nuestra web en www.santaelenahospital.com.
2025 son los kilos de solidaridad con los que los malagueños y malagueñas hemos demostrado que a la hora de compartir, no hay quien nos gane. Volcándonos con esta iniciativa solidaria de ABC Inmobiliaria como un rey, a favor de Cáritas Diocesana. Nuestro más sincero agradecimiento a los vecinos de Parque Litoral y Teatinos, Barrio Solidario de Málaga 2020.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y casi 16 minutos de la tarde. Como siempre, para comenzar, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Hablábamos de que a partir del viernes todos los jugadores del fútbol profesional que acaben contrato el 30 de junio de 2021 son libres para poder negociar, incorporarse, pero sí firmar por otro club. Y también hay que decir que tenemos a un entrenador como es Sergio Pellicer, que también acaba contrato el próximo 30 de junio. Y te preguntamos precisamente por el entrenador del Málaga Club de Fútbol. ¿Renovarías ya a Pellicer o esperarías a que avance un poco más la temporada? Pues esa es la pregunta que te estamos realizando desde hace ya varios minutos. Dice Antonio Caracuel que dice que sí, que ya, y también a Manolo habría que renovarlo cuanto antes, al director deportivo del Málaga. Andrés Barranquero dice, yo lo renovaba lo más rápido posible, así tenemos entrenador asegurado. Neo dice, merecen continuar Manolo Gaspar y Pellicer por super méritos. Lo de super lo pone en mayúscula. El asunto está que esa decisión debe tomarla quien esté al frente la próxima campaña. No sería bueno firmar un contrato y después pagar por no querer contar con ellos. El Verga Larga dice, con un añito más. Luca dice, yo esperaría terminar la temporada. Se merece seguir sin lugar a dudas, pero yo esperaría hasta el final del campeonato. Dice Juanma Rodríguez, dice, ya, no hay quien pueda sacar más jugo a esta plantilla que Sergio. Y dice Andrés Pérez que no, si queremos ascender a primera división necesitamos a otro tipo de entrenador. Pues por Sergio Pellicer y su renovación te estamos preguntando, ¿lo renovarías ya al actual técnico del Málaga o esperarías a que avance un poco más la temporada? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 17 minutos de la tarde. Venga, vamos a encender la barbacoa de carbón de leña y vámonos a Asador Iñaki. Porque Asador Iñaki no solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos, y preparados de muchas formas. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Además, ¿en qué mejor manera de hacerlo? En Asador Iñaki. Además, la mejor selección de productos en la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, te lo llevan todo, todito a casa con su servicio delivery. Asador Iñaki, haz tu reserva sin esperas a través de su página web y con todas las medidas sanitarias, que hay que recordarlo, y están esperándote en Calle Ayala número 38. Asador Iñaki, ahora más que nunca, apoya la hostelería. 3 y 18 minutos de la tarde. Venga, no hay tiempo que perder. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vengamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol, 3 y 19, un Málaga Club de Fútbol que ya ha presentado a su nuevo futbolista, a su nuevo fichaje, a Alexander González. Ya ha realizado 4 sesiones de entrenamiento, está a las órdenes de Sergio Pellicer, se siente preparado y con decisión de estar en el partido el domingo frente al Albacete. Pero ojo, aquí hay un matiz importante, de momento no ha llegado el transfer por parte de la Federación Rumana a la Federación Española. Queda todavía días, pero hay que tener en cuenta que mañana es 31, que no sé si van a estar operativos todo el día o si ni siquiera van a estar operativos a lo largo del día de mañana, que el día 1 seguro que no van a estar operativos porque es festivo, y el día 2 de enero ya será sábado. Así que vamos a ver si finalmente llega o no el transfer. Escucharemos a Manolo Gaspar hablando del asunto. Un jugador que también tiene una opción de continuar en el Málaga Club de Fútbol dependiendo de una serie de objetivos que tenga el propio jugador. Es decir, me imagino que irá por una serie de partidos. Si cumple esa serie de partidos, también el futbolista se quedaría automáticamente renovado por el Málaga Club de Fútbol al menos una temporada más. Vamos a ir por parte, por el principio. Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, dándole la bienvenida a Alexandre González, 28 años, lateral derecho, nuevo futbolista, nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol.
Agradecer a Alexander, darle la bienvenida y agradecerle el gran esfuerzo que hizo desde el minuto uno que nos pusimos en contacto con él, lo que hizo para estar aquí, todo el esfuerzo que ha hecho, el gran esfuerzo que ha hecho, y bueno, agradecérselo, darle la bienvenida y que bueno, que tenga... que todos los éxitos que tengan van a ser bien recibidos por nuestra parte, porque serán los nuestros.
Bueno, pues palabras de Manolo Gaspar, palabras del director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Y ahora vamos a escuchar a Alexander González, el futbolista del Málaga, que da los motivos de por qué ha llegado a Málaga. Él dice que salió de España porque no quería jugar en segunda división, pero que una vez que la experiencia del Dinamo de Bucarest ha resultado fallida, tenía claro que el único proyecto de segunda división que le atraía y que le interesaba era venir a Málaga.
Y como tú dices, sinceramente, yo había pensado en poder seguir en Europa en una primera división porque tenía mucho tiempo en segunda y quería aspirar a una cosa distinta, ¿no? Luego de mi paso por Rumanía, en la primera división de Rumanía, pues he hablado con mi esposa diciéndole que la forma de volver a la segunda división de España o a España ya sería un club muy grande, y por esa misma razón estoy aquí, porque es evidente que Málaga es Málaga, que tiene mucha historia detrás. Aparte, yo creo que hay una puerta gigantesca para los venezolanos aquí, ya no lo digo por esta incorporación, porque al final han pasado muchísimos compañeros míos de selección, muchísimos jugadores extraordinarios de mi país, el cual me han hablado muy bien del club, me han hablado de la estructura, y era lo que realmente necesitaba en este momento, una estructura, una tranquilidad. Y bueno, he llegado aquí, como lo comenté anteriormente, esta tranquilidad y esta cercanía de toda la gente, de la institución, es lo que realmente necesita un jugador de fútbol y un club, evidentemente, para poder lograr todos los proyectos que tenga a mediano y a corto plazo. Estuve de vacaciones el verano pasado en Benalmádena con mi familia, con mis hijos, y claro, ya tenía muchísimas referencias de lo que es vivir en Málaga.
Bueno, pues es lo que dice Alexander González, lo que dice el lateral venezolano del Málaga Club de Fútbol. Habla también Alexander González de cómo se encuentra físicamente. El último partido que jugó en Rumanía fue en el mes de noviembre. El último partido que ha jugado oficialmente fue con la selección de Venezuela. Él dice que se siente preparado, que se ha sentido bien en estas cuatro sesiones de entrenamiento que lleva con el Málaga Club de Fútbol, y que todo dependerá de lo que quiera el entrenador, pero que está dispuesto a aportar, ya sea dentro o fuera del terreno de juego.
Sí, como bien dices, llevo un mes sin competir, pero poco tiempo sin entrenar. Me he encontrado bastante bien en estos entrenamientos, muy adaptado con el grupo, con el cuerpo técnico, y bueno, y esperando para poder aportar desde otro punto de vista, que es dentro de la cancha o fuera en una convocatoria, y de esta forma vamos a ir creciendo, y voy a ir creciendo evidentemente en los días para poder estar lo mejor posible.
Bueno, pues a este respecto ha hablado también Manolo Gaspar. Claro, el futbolista se siente bien, se siente con ganas, se siente plenamente adaptado al Málaga Club de Fútbol. Evidentemente tiene que conocer a los compañeros, pero ¿puede jugar ya Alexander González? ¿Hay algún tipo de contratiempo con la Liga o con la Federación? Con la Liga está toda la documentación ya enviada sin ningún tipo de problema. Ahora hace falta que la Federación Rumana y la Federación Española se entiendan.
Bueno, por mi parte, ahora mismo estamos en el momento del intercambio de documentación. Dependemos ahora de las federaciones, de la Federación Española y de la Federación Rumana. Por lo demás, todos los papeleos están en buen camino, el procedimiento está subido a la herramienta de la Liga y esperamos tenerlo lo antes posible y a poder ser para este partido. Ahora mismo no está todo el proceso completado porque, bueno, también son fechas complicadas y en ese punto estamos. Esperamos tenerlo lo antes posible. Y con respecto al contrato, él tiene una cláusula por objetivo del jugador en la que podría renovar por una temporada más, ¿vale? Pero son siempre objetivos suyos que tiene que cumplir.
Bueno, pues objetivos por partidos es lo que tendría que cumplir para continuar en el Málaga Club de Fútbol. No sé lo que habrán estipulado, si 15, 20 o 25 partidos. Informaremos al respecto cuando tengamos todos los datos completamente verificados, como se suele decir en este tipo de asuntos, pero existe una cláusula para continuar en el Málaga Club de Fútbol. Seguimos escuchando a Alexander González, seguimos escuchando al nuevo futbolista del Málaga Club de Fútbol. Oye, ¿qué conoce de Málaga? Se ve aquí más allá del 30 de junio, pues de eso ha hablado Alexander González. Y fíjense, el primer partido que vio cuando llegó a Europa.
Creo que lo estuve comentando con algún compañero, que mi primer partido desde que llegué a Europa hace aproximadamente 8 años, lo vi aquí. Fue el primer estadio que pisé a full, creo que jugaba en Champions, no recuerdo, estaba en una esquina y todo se veía súper pequeño, jugaba Salomón Rondón en ese momento en el Málaga. Y es increíble, la estructura del club es que, o sea, es sorprendente. Ya la conocía porque había jugado aquí en contra, pero no conocía por dentro, aunque me habían comentado mis compañeros alguna referencia, ¿no? Por otro lado, si vengo con intenciones o con el deseo de poder disfrutar de este club con toda su afición, que sea, ojalá y sean mucho tiempo y muchos años para poder disfrutar muchísimo y esa ilusión que me ha regresado al cuerpo cuando he venido a Málaga de poder jugar Primera División en España, que es algo que sí es verdad que es un deseo y que por esa razón me he ido de España porque ya veía que las posibilidades eran escasas. Hoy he regresado nuevamente con esa ilusión y ojalá y sea con el Málaga por mucho tiempo.
Bueno, pues ojalá sea con el Málaga por mucho tiempo y el partido que vio. No fue en la Champions, fue en el año que el Málaga se clasifica a la Champions, el año de Salomón Rondón, que marcó 14 goles, incluido el gol al Sporting de Gijón que metió al Málaga entre los 4 primeros y daba el acceso a jugar la previa de la Champions. Bueno, ¿cómo está siendo la adaptación? ¿Cómo ha sido la primera charla con Sergio Pellicer? Pues a eso responde también Alexander González.
Bueno, llevo 4 días, es claro que el que está llegando nuevo soy yo y el que se tiene que adaptar a todas las cosas del equipo es evidentemente que es el jugador, en este caso mi persona. He visto algunos videos y se han puesto muy cercanos a disposición de poder estar lo más rápido posible. Y pienso que no es nada del otro mundo, nada nuevo de la forma en cómo me puedo adaptar en algunos sistemas, pero en los días seguramente que tendré mucha más información de la que ya tengo, que es bastante también y es muy buena.
Bueno, es lo que dice Alexander González, que también se le volvió a insistir por su futuro, deja claro que su opción, su idea a día de hoy es precisamente seguir en el Málaga.
Es claro que vengo con mucha ilusión y ganas de trabajar. Ojalá y sean muchos años y ojalá y podamos en algún momento, en algún futuro lejano o a corto plazo, poder celebrar un ascenso que es muy bonito porque ya lo he vivido y que sean muchos años más, pero eso seguramente que lo va a marcar el rendimiento y el trabajo que yo pueda hacer. Porque es claro que la gente es muy cercana y todos han sido muy cercanos, pero ahora queda de mi parte trabajar y entregarlo todo para poder seguir, que todo vaya agarrado de la mano, tanto un proyecto como el rendimiento de campo que pueda dar.
Bueno, es lo que dice Alexander González, que reconoce que es polivalente, que puede jugar de extremo derecho y de lateral. En principio va a venir para jugar de lateral o en ese puesto de carrilero, pero también reconoce que en la selección de Venezuela ha jugado con éxito de lateral izquierdo.
Bueno, lo importante en mi forma de juego es que me pueda adaptar a cualquier posición, evidentemente sabiendo que mi fuerte es de lateral derecho, pero puedo jugar un poco por delante como extremo. y muchas veces he jugado de lateral izquierdo, porque en la selección hasta ahora que se están consolidando laterales izquierdos, porque es muy difícil, pues me ha tocado jugar en algún momento. Yo, como lo dije al principio, vengo a aportar, vengo a estar al 100%, y si en algún momento tengo que jugar de central o de 5, que no será mi fuerte, pero si es para ayudar al equipo, estoy a entera disposición.
Bueno, pues a entera disposición Alexandre González, que por último decía, cuando lo preguntaba un periodista de su país, de Venezuela, por la selección, la opción de jugar Copa América y demás, dice que de momento solo piensa en el Málaga, que si lo hace bien el Málaga, pues evidentemente las puertas de la selección le quedarán abiertas.
Yo considero que en estos momentos 100% de mi persona debe estar pensando en el Málaga y no en la selección. En la selección se pensará ya cuando llegue el momento, porque al final es muy pronto para decir. Que evidente que cualquier jugador de fútbol quiere jugar con su selección, pero es muy pronto para decir algo, porque quedan 3 meses o 2 meses y un poco más para poder enfrentar el siguiente partido. Sí, es verdad que el último partido he jugado la totalidad de los minutos y hemos sacado una victoria, y que al final eso te da un plus o una importante confianza para volver. Sin embargo, hay que seguir trabajando, tengo que seguir trabajando y primero estar pensando en mi sitio de trabajo, que es el día a día con el Málaga, y a partir de ahí lo que venga en la selección, bienvenido sea.
Bueno, pues ahí están las palabras de Alexandre González, como digo, el nuevo futbolista del Málaga Club de Fútbol. Tiene esa cláusula, si juega un determinado número de partidos, para seguir a partir del 30 de junio. Y vamos a ver si llega o no llega ese transfer para que pueda jugar el domingo frente al conjunto del Albacete. Precisamente hablamos del partido del domingo frente al Albacete. Porque a día de hoy ya sabemos que el Málaga tiene las 18 fichas cubiertas. Ya han escuchado a Manolo Gaspar. De momento la Liga no da ningún tipo de permiso para poder seguir en el Málaga Club de Fútbol, poder ampliar ese número de fichas. Así que con esta gente hasta el final. En lo deportivo, el equipo se ha entrenado en el día de hoy. Lo ha hecho con Juan de intentando ya reincorporarse progresivamente al grupo. Ha dado un pasito más hacia adelante para poder estar el próximo domingo. Los que siguen de baja son los habituales de las últimas jornadas. No está Chavarría, que ya no explicaba ayer que va a mejor, pero no sabe si podrá llegar para el partido de Albacete. Jozabed, Matos e Ichan, que siguen entrenándose al margen. Precisamente, uno de los jugadores que acaba contrato el próximo 30 de junio es Pablo Chavarría, que a partir del viernes podría negociar con cualquier club. Pues Chavarría tiene claro, en declaraciones a COPE más Málaga, que ahora mismo no se plantea otra cosa que no sea seguir en el Málaga.
Me siento muy bien. Es un club que me gustó mucho, la ciudad también, y bueno. Va a haber tiempo de hablar en caso de que el club quiera y que yo también, de mi parte, como te digo, me gusta mucho acá, ¿no? Tengo la cabeza 100% en Málaga, en hacer bien las cosas acá y bueno, después se verá lo que se tenga que ver, ¿no? Claro, tengo un contrato automático en caso de ascenso, pero si no, también se podría hablar, sí.
Bueno, salvo
que la gente después que va a hablar con el club, ¿no?
Bueno, pues es lo que dice Pablo Chavarría, lo que dice el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Un jugador que esperemos que tenga futuro en Málaga y otro que ya no tiene futuro en el Málaga. Ayer nuestro compañero de Argentina, Leo Cerrudo, nos comentaba que ya ha terminado la vinculación de Manuel Cecchini con la Unión Santa Fe, con el equipo donde estaba cedido hasta el próximo 31 de diciembre. Y a partir de ahora, Manuel Cecchini entra en el ERE del Málaga Club de Fútbol, va a resolver su contrato que aún le quedaba con el conjunto malaguista y pone punto y final a su carrera, efímera carrera en el Málaga, y la verdad es que una carrera francamente pues lamentable, ¿no? Hay que decirlo de esa manera, porque llegó siendo el sustituto de Pablo Fornal y con muchas expectativas, y al final ni una cosa ni otra, costando, recordamos, 5 millones de euros. En fin, una cosa de locos. Pues punto y final a la vinculación de Pablo Chavarría en el conjunto del Málaga, de Manuel Cecchini en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Así está la situación en el conjunto malagueño. Y por cierto, antes de irnos con el baloncesto, un último apunte, que yo mismo me lo preguntaba y he preguntado a las partes correspondientes. Ya saben que la próxima semana hay Copa del Rey. El martes juega el Marbella, martes 5 de enero frente al Valladolid, y el miércoles 6 juega el Málaga aquí en la Rosaleda frente al Oviedo. El Marbella ha puesto a la venta para sus abonados las entradas para ese compromiso de Copa del Rey. Y claro, me preguntaba yo, ¿el Marbella sí puede meter espectadores en el público jugando la misma competición y el Málaga no? Pues sí, así está estipulada la situación. Dentro del acuerdo que tiene la Liga con la Real Federación Española de Fútbol, los equipos que militan en la Liga de Fútbol Profesional y que ejercen como local tienen que seguir el mismo protocolo de Liga. Es decir, no pueden meter a público en su estadio. Es algo llamativo, ¿no? Que en Marbella, que está apenas 50 kilómetros de Málaga, sí puede haber público para la misma competición y que aquí en Málaga no puede haber un porcentaje, aunque sea pequeño, de público para ese partido. Así que no habrá público en la Rosaleda, sí habrá público en el partido del Marbella dentro de esos acuerdos de la Liga y de la Real Federación Española de Fútbol. 3:35, vamos con el mundo del baloncesto. Ya tengo por aquí, ya veo a Alfonso Queipo de Llano, ya veo a José María Martí Urbano, así que vamos con nuestra mini tertulia en el día de hoy, pero antes un mínimo alto en el camino.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos,
los escucháis bien por aquí.
De las dos ruedas.
A Laurín de la Torre, en Navidad, del 27 de noviembre al 5 de enero, te proponemos más de 40 eventos, atracciones y espectáculos gratuitos en 5 espacios urbanos diferentes para que los disfrutes en familia, aforo limitado y controlado y todas las medidas anti-COVID. Recuerda, del 27 de noviembre al 5 de enero, vive la Navidad con nosotros. Seguro que te diviertes, seguro.
Alfonso, te escucha, ¿no?
Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
Perfecto, venga, yo te digo, ya vámonos.
¿Un sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes. 3:36, vamos con el baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, vamos con la historia del baloncesto y hoy una mini tertulia, un mano a mano que tengo aquí diseñado con mis buenos amigos Alfonso Queipo Llano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también a José María Martín Urbano, coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, podríamos estar mejor en lo deportivo y relacionado con el Unicaja. 111-114 perdió ayer el equipo malagueño. La verdad es que en un partido extrañísimo, raro, en un partido donde el equipo penúltimo en anotación de la Liga, con apenas 73 puntos por partido, ya en el último cuarto llevaba 82 puntos, que es una auténtica barbaridad. Y que se empeñó en perder el partido en Málaga, Unicaja forzó la prórroga, perdía por 10 puntos, apenas a 1.48 para que terminara el encuentro, tuvo los arrestos de forzar la prórroga por los deméritos también del rival, con una pérdida absurda de Tobias Bor y dos tiros libres errados por Nick Kay, y cuando todo lo tenía de cara en la prórroga, pues el equipo de nuevo volvió a tener decisiones discutibles en ataque que propiciaron la derrota del Unicaja de Málaga. ¿Le encontráis algún tipo de explicación con Fuenlabrada y con Betis, equipo tremendamente inferiores a Unicaja, que el equipo de esta imagen tan tan lamentable?
Bueno, si me das a mí el capote de paseo, pues entro en la plaza y digo lo mismo, ya me repito, este equipo no defiende un pimiento. La defensa se practica en los entrenamientos. Jugarás como entrene, y en defensa mucho más. Si no, nada más que ver Alberto Díaz, que cada día defiende mejor y cada día se parte alguna parte de su cuerpo por culpa de que echa el resto en los partidos, y además también porque sabe muy bien y conoce muy bien la técnica de la defensa de la que sea. De manera que esta es la clave para mí. La clave para mí es esa. La estructura del partido la tiene montada Casemiro desde el minuto uno, con los cinco que salen, con cuando se quita a un jugador que Alonso, faltando 3 minutos, 2 minutos y medio. ¿Cuál es el equipo que entra en el segundo cuarto? Y así sucesivamente. y eso es bueno, creo que está todo perfectamente organizado y eso no da ningún resultado, por lo tanto tendrá que buscarle otra solución, entre ellas la de que un equipo de la categoría del Unicaja no puede meterle 80, 90, 100 puntos cualquiera le pinte la cara. Eso es un absurdo como una casa de grande. Y el que no lo vea y esté en la presidencia se tendrá que dar cuenta el día que fracasemos, porque estamos ya, como dice el Diario Sur, a punto de un fracaso.
José Mari.
Bueno, es evidente que el factor negativo del Unicaja fue ayer el aspecto defensivo, porque puntos le sobraron, pero claro, el problema es que también le sobraron puntos al equipo de Sevilla. El equipo sevillano es un equipo que viene metiendo una media de 73 puntos, como tú has dicho, al final del tercer cuarto tenía ya 82, una cosa absolutamente increíble. Creo que al Unicaja le está costando Dios y ayuda poder sustituir a Alberto en la posición de base, es el hombre que comanda un poco la defensa, y desde luego lo que queda en evidencia ya es que Ferrari no es el jugador que puede sustituir en ningún caso a Alberto, ni las virtudes de Alberto, son dos jugadores totalmente distintos. Ferrari tiene un físico que no le permite hacer un buen trabajo defensivo. Por otra parte, el partido de ayer tuvo aspectos psicológicos muy curiosos, porque el Unicaja no reaccionó hasta que la cercanía del final le indicaran que era un partido perdido ya. Con el partido prácticamente perdido, el equipo reaccionó, ya no había nada que perder y tuvo la suerte de igualar y de conseguir la prórroga. Lo más curioso es que al cuadro sevillano le ocurrió tres cuartos de lo propio, porque cuando en el minuto dos o tres de la prórroga perdía por seis puntos, creo que era, vio el partido totalmente perdido, y entonces a partido perdido reaccionó perfectamente. Hay que decir que la única que no defendió especialmente durante los tres primeros cuartos, hemos reseñado ya la mala defensa que hizo, en la prórroga, en los dos, en la segunda parte de la prórroga, si se puede explicar así, dejó de defender también. Cometió muchos errores en ataque, pero defendió, encajó, no sé si fueron 16 puntos en la prórroga, que en 5 minutos dan 32 por cuarto y por 428. O sea que una barbaridad.
Quiero que escuchéis a Luis Casimiro. Le preguntaba directamente por las posibilidades de la Copa del Rey. Ahora vemos el calendario de los rivales. ¿Le preocupa o no a Casimiro esta circunstancia?
¿Cómo no me va a preocupar no ganar partidos? Me preocupa no ganar partidos y sobre todo si esos partidos te dan el pase ya prácticamente a la Copa del Rey. Es claro que ahora me preocupa en el sentido de estar disgustado por no conseguirlo. Y a partir de ahí tengo que decir que nos quedan dos partidos por delante y que tenemos que recuperarnos ahora mismo de partido, que también han sido dos partidos muy seguidos, con el físico llevamos un poco ahí, sobre todo en varios jugadores, con un viaje por medio, entonces tener ahora más tiempo para preparar el siguiente partido, recuperar, y tenemos dos partidos por delante que hay que competirlos y poder ganar, ¿por qué no?
Yo, de verdad, cuando se habla del tema físico, cuando se pierde es algo que a mí me toca un poquito la moral, porque yo el pasado domingo, después del partido de Bilbao, precisamente le preguntaba por el tema físico, ¿cómo ves a la plantilla? ¿Están bien? Después de la última baja, decía, no hay ningún tipo de problema y llegaremos bien al partido. Y que ahora se escude en el tema físico es algo que la verdad es que me llama poderosamente la atención. Por cierto, un detalle antes de ir con el tema de los calendarios de tanto de Unicaja como del resto de contendientes. A mí la verdad es que me pareció un detalle feísimo, feísimo, feísimo. Pero no sé cómo visteis vosotros que a falta de dos décimas y ya con el partido perdido, el que saliera a cancha fuera Pablo Sánchez.
Yo es que ni lo vi, es que no me di cuenta, francamente.
Sí, yo no sé si se vio por televisión, pero vamos, ya cuando no se sabía si quedaba alguna décima o no en la última falta final del partido.
¿Tú has dicho que los jugadores el entrenador hizo que los jugadores están muy cansados con muchos partidos? Ten en cuenta que los jugadores del Unicaja no juegan un partido, juegan medio nada más. Porque hay tantos cambios que los jugadores del Unicaja juegan medio partido. O sea que están cansados, deben estar. Yo creo, hombre, a mí me parece, bueno, los juniors a veces ocurre eso, que salen cuando tienen que salir, les da igual.
¿Y tú, Alfonso, cómo lo ves? Hombre, había jugado Boutel, había jugado...
A eso no le doy mayor importancia. Yo creo que ya estaría cansado de cambiar, porque debe hacer un esfuerzo muy grande Casemiro con tanto cambio. Y además tenerlo programado desde la siesta. Desde la siesta ya tiene programado todos los cambios que se van a hacer durante todo el partido, pase lo que pase. Pase lo que pase. O sea, que si, por ejemplo, Darío no se va a ver en todo el partido en el campo con otro jugador, que no sé el nombre ahora mismo, pero con cualquier otro jugador, ya eso es seguro que está programado desde el principio. O sea, que entonces no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo soy muy pesado. Este equipo no puede... Bueno, lo hemos comentado muchas veces en el palco, retransmitiendo los partidos. Siempre te he dicho, hoy vamos a ganar, Emilio. ¿Y cómo sabes tú que vamos a ganar? Porque no nos van a meter más de 70 puntos. ¿Ya está? Llegar, que no nos metan más de 70 puntos tiene que ser el objetivo. Y claro, ahora mismo estamos en una línea en la cual tenemos que procurar que no nos metan menos de 85. Nos metan menos de 85. Claro, metiéndonos 85 no pueden ganar el partido cualquiera. Y no digamos 114.
Hombre, a esta altura y jugando como juega el Unicaja, y con las rotaciones, el tema de las rotaciones que siempre sugiere muchos comentarios, a mí ayer hubo un par de cosas que me sorprendieron. Hubo muchas, pero ya tampoco, insisto, tampoco te sorprende. Pero hubo dos cosas que me sorprendieron especialmente. La primera, que Thompson no jugara en el segundo cuarto.
Ah, bueno, sí, a mí también.
Fue el mejor jugador del equipo, el máximo anotador del equipo, ¿no? En el primer cuarto,
7 puntos,
en
sí.
En el primer cuarto, y de pronto, cuando el equipo está jugando peor y se le está yendo el partido, es cuando el jugador se pega 10 minutos en el banquillo. No lo entendí muy bien. Y después tampoco entendí muy bien que no saliera en Zosa. Y además me dolió especialmente porque ya sabes que el equipo junior ha disputado este año, este día en Valencia, el clasificatorio para la fase final de la Euroliga sí. Junior. Y sin embargo, pues el club no ha concedido, o el entrenador no ha concedido la autorización para que Enzosa hubiera jugado con su equipo, que hay que decir que si el Unicaja hubiera tenido en Valencia Enzosa, hubiera ganado el torneo con toda seguridad. Y ya también es importante eso. Bueno, pues lo deja aquí y resulta que precisamente es el único día que no juega ni un minuto.
Escucha la explicación. José María, escucha la explicación, porque Casimiro habló de Enzosa, se escucha.
No, ha sido, bueno, no lo he visto con jugadores de mucho más peso que él en todo momento, pues no le he visto la posibilidad de que participase, y ha sido una decisión mía, y menos mal que no le pasa nada a él tampoco, y puede ser uno más en la partida para entrenar y para jugar el siguiente partido.
La explicación, José Mari, que los jugadores que estaban enfrente eran de más peso y que no lo veía para el partido.
Pero si cada vez que los pivos de los equipos contrarios no están metiendo puntos, siempre sale él, y es el único, a pesar de ser un cigarrillo, como decía el Lanny de vecina, saca cigarrillo, me decía, a pesar de ser un cigarrillo, es el jugador casi más físico que tenemos en la posición de pívot, porque es el único hombre que es capaz de jugar, de poner las dos manos encima del aro una y otra vez, y es capaz de bloquear un tiro y otro tiro y otro tiro, hacer segundo y tercero esfuerzos continuos. Bueno, además, bueno, eso podía haberlo visto antes, hubiera jugado chico en Valencia, qué lástima.
Sí, señor. Por cierto, la clasificación es la siguiente, ¿eh? Así está la carrera para la Copa del Rey. A Unicaja le restan dos partidos, ha jugado ya los 16, tiene 9 victorias, las mismas que Valencia, aunque Valencia ha jugado un partido menos. El noveno es el UCAM de Murcia, el Unicaja ahora mismo es el que tiene el corte para la Copa del Rey. Si ayer hubiera ganado, hubiera sellado virtualmente su pase a la Copa del Rey. Ahora mismo, por esa carrera para la Copa del Rey, el Valencia con un partido menos, 9 triunfos, igual que Unicaja. El noveno es el UCAM de Murcia, el equipo que ahora mismo persigue a Unicaja, con 8 triunfos, es decir, uno menos que Unicaja, pero menos 10 en ese average general. El décimo es el Manresa, con 16 partidos también jugados y con 8 triunfos, es decir, a uno de Unicaja. y por esa carrera por la Copa también podría meterse el Andorra, que tiene dos partidos menos que Unicaja y tiene ahora mismo 7 triunfos. Si ganara esos dos partidos pendientes el Andorra, se colocaría igual que el Unicaja de Málaga. En esa pelea por la Copa del Rey, yo doy por seguro que va a estar el Valencia, así que casi que lo saco de esas cábalas. Pues mira, hay un duelo directo entre el UCAM de Murcia y el Baxi Manresa, y en la última jornada de esta primera vuelta, Baxi Manresa frente al Barça. Más calendarios de equipos que están ahí en esa puja, el UCAM de Murcia, que precisamente se va a medir al Baxi Manresa y se pueden matar los dos equipos, y en la última jornada frente al Real Madrid. Y luego el otro equipo que pueda arrebatarle esa octava posición al Unicaja de Málaga está el Andorra, que digo que tiene ahora dos partidos menos que Unicaja, tendrá que jugar frente al Real Madrid, frente al Obradoiro, frente al Baskonia y frente al Fuenlabrada. ¿Cómo lo veis, Alfonso? Unicaja, recuerdo, contra Burgos y Baskonia, son lo que le quedan a Unicaja. Y Burgos en Burgos.
Burgos y Baskonia, ¿no?
Sí, y el Burgos en Burgos.
Pues, a ver cómo te coge a ti, oye. A mí, después de perder con el me caché en
día. Con el Betis. Con el Betis.
Con el Betis, de 114, que llevaba ayer 3 partidos ganados, imagínate tú cómo se me pone a mí el cuerpo con los dos equipos que has dicho, ¿no? Al Baskonia le vamos a ganar, por lo que yo sé. Y al Burgo, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, porque el Burgo es un equipo. Tiene un gran entrenador. De modo que yo no estoy diciendo que vamos a perder, porque este equipo tiene capacidad para poder ganar incluso a los mejores. Pero, amigo mío, ahí está también su entrenador, que su entrenador parece, da la impresión de que juega que su equipo pierda, porque no ha entrenado en toda la temporada, y lo vuelvo a repetir, una vez en defensa, porque la defensa se entrena y se entrena y se entrena y muere allí el jugador número 1 y el número 10 y el pivo, y el que dicen que no sirve para nada también tiene que partirse la cara, y cuando llega un partido se acuerdan de lo que sufrieron en el entrenamiento anterior y entonces dicen, cuidado, vamos a defender, que si no, el próximo ya nos mata del todo. Pero como no es así, pues resulta que nuestro equipo es inicialmente un equipo que no juega desde la defensa. No gana ni un partido desde la defensa. La gana desde el ataque y teniendo el ataque muy, 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 muy bien. Nada de robo. Muy bien. Y entonces empiezan a meter, a meter, a meter, y entonces ganan. Pero desde la defensa, cero patatero. Y mucho menos no teniendo Alberto Díaz.
Bueno, vamos a ver. Al día de hoy, tal como ha transcurrido la liga hasta este momento, el Unicaja está metido con seguridad en la Copa del Rey. No tiene ningún problema.
Aunque pierda los dos partidos.
Aunque pierda, vamos a ver. Yo pienso que, aun perdiendo los dos partidos, que puede ganar alguno, es muy difícil que los dos equipos que le siguen, que son el Murcia y el Manresa, fundamentalmente, ganen dos partidos. Hombre, imposible no. Por supuesto, el Unicaja puede perder los dos partidos y el Manresa puede ganar en Murcia y después ganarle al Barcelona en Manresa. O el Murcia ganarle al Manresa en Murcia y ganar en campo del Real Madrid. Por supuesto que puede ocurrir, pero ahora estamos haciendo pronósticos y a la hora de hacer pronósticos no me parece razonable pensar en nada de eso. Mi pronóstico ahora sería, por lo que estoy viendo, que van a llegar empatados a 9 victorias y que el Unicaja, por diferencia de puntos, se va a meter. Lo cual quiere decir que se metería pues muy ajustadito y por la mínima y rozando el poste.
Y pidiendo la hora.
Pero bueno, también puede ganar algunos de los partidos.
Quiero vuestra opinión en este tema fundamental. Hoy he tenido la oportunidad de preguntarle a Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco. Ya sabéis que se han fusionado Unicaja Banco y Liberbank, que sale ahí una nueva entidad, la quinta entidad más poderosa de España a nivel bancario. Y quiero que me deis vuestra opinión.
COPE Málaga, Emilio Guerrero pregunta. Como bien sabe, Unicaja y su fundación están muy arraigadas en la provincia de Málaga, con sus proyectos sociales y deportivos. En el caso de Unicaja Baloncesto, este acuerdo de fusión. ¿Sabe si este acuerdo de fusión altera de alguna manera el compromiso de Unicaja Banco con Unicaja Baloncesto? Y si pueden estar tranquilos los aficionados de Unicaja y su cantera.
Bueno, vale. Vamos a ver. Uno de los valores compartidos de las dos entidades, la Fundación Bancaria Unicaja y de Unicaja Banco, que asume la entidad combinada, es la cercanía. La vinculación con el con el tejido económico y social y el mantenimiento de sus raíces con los territorios de origen. En este contexto se inscribe una colaboración con tanta tradición como la del baloncesto en Málaga, con una colaboración que ya supera los 43 años ininterrumpidos considerando las entidades originarias y, por lo tanto, seguiremos apostando por ello.
¿Qué os parece? Vosotros que conocéis más el tema bancario que yo, creo que es una buena noticia. No sé después cómo irá esta vinculación y cuánto aportará, pero es una buena noticia, ¿no?
Lo que estoy seguro, convencido, y lo puedo decir a grito y claramente, que mientras don Manuel Azuaga esté al frente de Unicaja o del banco, como se llama, el banco nuevo de Unicaja, la vinculación con el baloncesto se mantendrá, por supuesto. No me cabe la menor duda. Sé el tipo de persona que es don Manuel, el malagueño que es, el aficionado al baloncesto que es, lo que ha vivido la tradición en la relación de Unicaja con el baloncesto. Por ahí puede estar tranquilo. Mientras esté Azuaga, no va a haber ningún problema. Después no sé qué pasará. Ahora, evidentemente, si van a hacer 6,5 millones o 5,45, eso ya dependerá de las circunstancias económicas de la entidad. Pero desde luego el apoyo de la entidad lo va a tener sin ningún problema. Insisto, al menos mientras que esté el señor Azuaga al frente, que es un gran aficionado a los restos, y que no va a privar a Málaga de ninguna de las maneras de eso.
Eso ya lo tenía hablado, José María, porque además hay un factor muy importante, que es el tanto por ciento con el que va a esta fusión Unicaja y con el que va a Liberbank. Unicaja va por el 56% por ahí, o sea, ya es mayoría, y por lo tanto... En eso han quedado, lo han dejado muy claro, y además los componentes de la presidencia de la Junta de Andalucía y toda su directiva pues han hecho mucho hincapié en que el Unicaja tiene que ser la que lidere todas estas cuestiones de tipo fundacional, de manera que de tipo de fundación, y pues yo creo que además, como tú dices, conociendo muy bien al señor Azuaga, que es un hombre, bueno, no se puede decir que sea solamente que sea de baloncesto, es de toda la obra social de la Caja, y también habrá un Medel, que es otro hombre muy importante de la obra social de la Caja, y con ello hemos tenido muy buen recorrido durante 40 años. No creo que ahora el Liberbank vaya a decir, bueno, pues ahora no va a tener usted el equipo de baloncesto. Eso es pecata minuta. Y además lo habrá. Y si tienen un poquito de buenas ideas, le darán un retoque a lo que hay por ahí dentro, y terminaremos teniendo un gran equipo a nivel ACB.
El único matiz que quizás cabe hacer es que, como saben nuestros oyentes, el propietario del club de baloncesto es la Fundación Unicaja. La Fundación Unicaja, hasta este momento, era el accionista mayor, el que tenía la mayoría absoluta en Unicaja. Ahora, con esta fusión, será un accionista mayoritario, quiero decir que será el accionista que más acciones tenga, pero no tendrá ninguna mayoría absoluta. Eso ya, bueno, cambia un poco las cosas, pues ya veremos. Pero insisto, lo importante ahora es que mientras esté el señor Azuaga no vamos a tener problemas. Ojalá dure muchos años al frente de la entidad.
Pues ojalá sea así, y yo quería conocer vuestra opinión como bien conocedores que sois de más de la entidad que cualquier otra persona que ha estado relacionada con el baloncesto. Don Alfonso Caipollano, José María Martín Urbano, que ha sido un enorme placer en este 2020 charlar de baloncesto, debatir y sobre todo disponer de vuestra sapiencia del mundo de la canasta y del mundo de la vida. Que paséis una buena salida de año. Dime, Alfonso.
Que nos van a matar de un disgusto, hombre.
Que no, hombre, que en el 2021 me tenéis que seguir dando mucha guerra, y yo a vosotros,
A ver, a las 6:30 de la tarde, tu partido de baloncesto, los que se puedan con el cigarrito, los que se puedan con el cubata, y yo con un vaso de agua, y resulta que el primer más rato te lo lleva en el primer cuarto, ya. En el primer cuarto, que se van 7 u 8. Esto tienen que poner el remedio, hombre. Tienen que poner el remedio.
Bueno, hermano, que me alegro mucho de haber pasado este mano a mano contigo, Alfonso.
Me parece que lo pasamos todos los días.
Y sin picadores y sin nada, y a puerta gallona, sin lugar a duda. Oye, que en 2021 os deseo lo mejor. Sí,
por cierto, no puedo. Una cosa nada más.
Venga, me quedan 10 segundos, venga.
El pase que dio Jaime Fernández a Alonso no fue un fallo de Alonso de perder un balón, sino fue un fallo de Jaime Fernández de dar un pase desastroso.
Dicho queda.
Bueno, y también, por último, nuestro recuerdo más cariñoso para Antonio Torres.
Sí, señor.
Que tanto le debíamos.
Con él nos quedamos. Que paséis buena tarde. Hasta luego. Adiós.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Venga, vamos a correr. Normalmente se suelen correr en esta fecha del año, ¿verdad? La San Silvestre, la mítica San Silvestre Vallecana, la San Silvestre que también tenemos en Málaga, que partía la más mítica por la parte del Estadio de la Rosaleda y de la Palma Palmilla. Este año todo es virtual y también nos va a invitar a correr Pablo Iglesias, una carrerita de esta de San Silvestre también con tintes solidarios. Venga, decimos séptima semana ya, ¿eh? De nuestro kilómetro 43, 42, ¿eh? Si quiere correr 43, corremos 43, pero estamos ya para correr la maratón, ¿eh? Estamos ya en la decimoséptima semana de preparación y bajando los turrones, los polvorones en este penúltimo día de este año 2020. Y el que no para de correr y de idear entrenamientos es nuestro entrenador personal, entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo, Pablo Iglesias. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Además que sí, todo el día inventando, todo el día corriendo, porque yo también estoy haciendo este entreno y estoy machacado.
Bueno, bueno, ya será para menos. Tú eres un superhombre, Pablo. Ya será para menos, ya será para menos. Los que estamos machacados somos los que estamos intentando seguir tu ritmo. Y sin lugar a dudas, cuando llegamos a esta época del año, Pablo, solemos hablar de la San Silvestre, ¿no? La mítica San Silvestre Vallecana. Yo hacía también mención a la que se hace en Palma Palmilla, también con tinte solidario. Y también vosotros estáis haciendo una San Silvestre muy especial, ¿verdad?
Sí, esto se inició el año pasado. Nosotros hicimos allí la San Silvestre de Real Club Mediterráneo, que era la primera edición. Hicimos un recorrido muy bonito ahí por el Muelle 1, por el Vial de Levante, y que fue un trabajazo. Corrieron muchas personas y llegaron casi 1,000 corredores. Fue de mucho nivel, porque aparte de ser solidaria, hubo premios en metálico, que tuvimos muchos sponsors. La prueba salió muy bien. Y este año, pues, no hemos podido ni siquiera tratar de plantearle con el tema de la epidemia. Y entonces pues dijeron, oye, pues mira, vamos a ver si la podemos hacer virtual. Y a mí en el plano técnico dije, mira, ni hablar, porque yo recuerdo con mucha ilusión el tema del año pasado, todo lo que hicimos para que la gente... Y me tenía yo la sensación de que las cosas virtuales como que perdían la esencia, a muchísima pena. Pero mira, esto ha salido ahora, este día 16 se inició y me ha sorprendido la acogida que ha tenido. Hay muchísimas personas inscritas, muchísimas personas que se están enterando y lo están haciendo, porque se puede hacer al día 31, es solidaria con el Cotolengo, ¿sabes? Con esta asociación que le da de comer a muchas personas aquí en Málaga. Y oye, mira, al final encantado del resultado y hemos juntado unos cuantos para correrla juntos este fin de semana y yo tengo las piernas pues ahora mismo pues fatal, pero bien, muy contento.
¿Dónde nos podemos inscribir? Todavía estamos a tiempo, hasta mañana 31 estamos a tiempo para este último día del año 2020. ¿Dónde nos podemos inscribir, Pablo?
Mira, toda la información la tenéis en la web del club, en la web del Real Club Mediterráneo. Y si no, a través de la empresa que está gestionando de hacerlo de esta manera virtual, en Cruzando la Meta, tenéis todos los enlaces, la información y también ahí la descarga de la aplicación donde se controla el tiempo y el recorrido. La verdad que es bastante apañada, no nos ha resultado incómoda, simplemente bueno, correr con el móvil a veces es un poco complicado. Pero bueno, dentro de lo que cabe, te ves en una lista de clasificación, ves el ambiente
y algo es algo.
Totalmente, y se quita uno el gusanillo, sin lugar a duda. Y Pablo, dentro de nuestra preparación, dentro de esta 17ª semana que estamos en nuestro plan de preparación, en esta última semana ya de este año 2020, este año fatídico tan raro que estamos viviendo en nuestra vida, también viene bien correr este tipo de carreras, estos 10 kilometritos, se puede incluir como si fuera un entrenamiento en el día, ¿no?
Claro, eso es. Nosotros ahora, como yo te decía, yo la semana pasada comentábamos lo malo que soy cuando pongo todos estos retos, todas estas pruebas, todos estos tests en la semana de Navidad, ¿no? Nosotros tenemos las 3 semanas que siempre nos encontramos un test, un control, un algo. De esa manera, el resto de los entrenamientos pueden ser más suaves, se pueden hacer en cualquier lado. No tenemos por qué estar viéndonos prácticamente todos los días para hacerlo. Y te mantienen también conectado por el pique, por lo que han hecho los compañeros, y no tenemos este problema de desconexión que solemos tener en estas fechas. Al principio todos son protestas, como estaba diciendo, pero después se agradece que sean unas Navidades porque te diviertes, pasas un buen rato y entonces pues estás siempre en contacto con los compañeros y no perdemos la pasión por lo que estamos haciendo y después tenemos que retomar, que siempre es muy pesado.
Totalmente. Son 17 semanas ya las que estamos entrenando. ¿Qué plan tenemos para esta última semana del año?
Bueno, pues esta semana Pablo,
¿sí podemos coger una mejor ubicación? Sí. Que tenemos perdido ahí un poquito la cobertura.
Disculpa, a ver si... ¿Ahora mejor?
Ahora mucho mejor. Venga, decía, estamos en esta 17ª semana.
Eso es, que lo hemos apostado todo esta semana a la San Silvestre, porque vamos a hacerla en la distancia de 10 kilómetros. No es fácil encontrar una carrera de 10 kilómetros en asfalto, en llano, que nos sirva de referencia, y bueno, menos últimamente, ¿no?, con la que está cayendo. Y así que hemos decidido todo apostarlo a la San Silvestre y llegar lo mejor posible. Esto no supone, pues bueno, un reto, porque es la carrera más larga que vamos a hacer hasta ahora. Con lo que llevamos las piernas, porque son sesiones, pues, de 50 minutos hasta ahora, 3 veces de semana, en el gimnasio y tal, y ahora es cuando tiene que notarse un poquito, que muscularmente somos capaces de aguantar un ritmo alto, una prueba como es el 10.000, ¿no? Ahora mismo nosotros, hay muchos corredores que ahora es cuando están saltando las dudas, porque se están viendo que están fuertes, y dicen, ahora es cuando nos hace falta el volumen, ahora es cuando necesito yo, y en parte tienen razón. Hasta ahora estamos entrenando, digamos, que para entrenar, ¿no? Nosotros nos hemos puesto relativamente una forma suficiente para aguantar la parte específica, que cada vez le queda menos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que es la paciencia que tenemos que tener durante estos días. Así que si la San Silvestre ha sido nuestro tercer día de carrera, no hemos hecho un día que nos hemos ido a trotar por el Monte Gibralfaro.
Hombre, cuesta arriba, picando en alto, ¿no?
Claro, bueno, muy tranquilo, ¿eh? Vamos a hacer 45 minutitos de carrera muy tranquila, eso sí, metemos todos los senderos, todas las vereditas ahí pegados al muro del castillo, ¿vale? Para entretenernos, para trabajar un poquito a fuerza y tal, y no cargarnos demasiado. Hemos estado tirando un montón esta semana, hemos estado haciendo técnica. Otro día nos hemos ido a hacer un trabajo de intervalo muy sencillo, de 5x800 a pulso, descansando también a pulso, a ritmos más ligeros de lo que estamos trabajando últimamente, y con la intención de eso, porque también veníamos la semana pasada a hacer el 5000, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Hemos hecho el 5000, hemos hecho, entonces ahora lo que hay que hacer es eso, tener buenas sensaciones para afrontar para pasar las Navidades, para los retitos que nos hemos planteado, y después de Navidades pues se va a volver a notar otro cambio, en el entrenamiento, empezar otro ciclo, cada vez será más específico, y todos estos miedos que tiene la gente de, ay, que estoy escaso de tal, se van a disipar solos, te lo aseguro.
O sea que como reto tenemos esa carrera de 10 kilómetros, que si lo hacemos con esa sal silvestre mejor que mejor, sino por nuestra cuenta podemos hacer eso 10 kilómetros sin ningún tipo de problema, y luego las series que nos decía, y luego lo que me cuentas es que ya a partir de la 18ª semana es cuando ya el volumen, por lo que estoy intuyendo de tus palabras, corrígeme si me equivoco, Pablo, es cuando va a empezar incrementándose, ¿no?
Siempre va a haber un cambio, ¿no? Cada 8 semanas o así, como tú ya sabes, estamos siempre testeando a ver qué tal nos ha ido, ¿vale? A partir de ahí pues empiezan otros ciclos diferentes, y cada vez son más específicos, cada vez van a ser más específicos, la verdad, vamos a entrenar durante más tiempo, cada vez lo que entrenemos, cada vez se va a ser, pues eso perdóname que me repita, pero al final es así, cada vez más, va a ser más trabajo más específico, incluso la fuerza que hacemos, incluso cualquier cosita ya cada vez va a ser más exigente. Entonces, pues ya te digo, hasta ahora que hemos hecho, tenemos un estado de forma que yo, por los resultados que estoy viendo de los atletas de la San Silvestre, estoy muy satisfecho. La gente ha corrido contenta, ha corrido en muy buenos tiempos. Mucha gente haciendo sus mejores marcas hasta ahora. Y ya te digo, cuando hemos entrenado, como lo estaba diciendo, para entrenar, para poder soportarnos la venida después, pues yo creo que estamos en muy buena tesitura.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto han salido? El otro día me decía, bueno, me dejaba bastante impactado con ese tiempo de este señor de 50 años que hacía los 5 kilómetros en 19 minutos y pocos segundos. En estos 10 kilómetros, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo se han ido manteniendo esos tiempos de por debajo?
Va a parecer que siempre hablamos del mismo, precisamente me ha vuelto a dejar otra vez pasmado, porque es la primera vez que baja de 40 minutos el 10.000, casi ha doblado su tiempo. Está muy contento, pero no solo él, sino mucha gente que está muy cerca de conseguir su mejor marca, algunos que la consiguen, gente que es nueva y hace una marca que no se esperaba que fuera a conseguir. El resultado ha sido muy positivo. Sí.
Para mí son héroes los que hacen los 10 kilómetros por debajo de la hora. Ya si me dices 40 minutos, ya apaga y vámonos. Bueno, pues tremendo, ¿eh? En esta 17ª semana de kilómetro 42. Pablo, te hago una pregunta. Los Reyes Magos están ya a la vuelta de la esquina y muchos oyentes me han preguntado, oye, ahora que estoy animándome a salir y demás, me habla el amigo Pablo del pulso submáximo, de los umbrales y todas estas cosas. ¿Tú qué tipo de reloj recomiendas? ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué características? ¿Te atreves a darnos algunos parámetros para aquellos Reyes Magos que estén un poquito perdidos?
Pues mira, ahora yo lo que busco en un reloj es que tenga buena conectividad, que sea capaz de darme cuanta más información posible, ¿no? Que tenga algún programita que transmita los datos por Bluetooth y que sea capaz de conectarse con la aplicación con la que yo trabajo, que es el TechInPix, que es donde yo puedo ver a cada segundo de tu entrenamiento qué es lo que has estado haciendo. Vaya, desde la longitud de tus pasos, desde cada pulsación, desde cada repetición que has hecho, todo. Eso sería lo más interesante. Y hay una oferta en el mercado ahora mismo estupenda. E incluso modelos que se van actualizando y que quedan un poco obsoletos, pero que tienen todas estas características a muy buen precio. Y la verdad que eso es lo que hay que buscar. Un reloj con conectividad que sea capaz de aportar la mayor información posible a quien está controlando el entrenamiento.
Eso están los Garmin, los Polar, también los de Tontón, ¿no? Ahí hay una...
Sí, bueno, no quería yo hablar de marca, pero ya que te has lanzado...
Yo me he lanzado.
Pues sí, yo soy muy de Garmin. La verdad que yo soy muy de Garmin. Yo llevo el Garmin 920, que ya es un modelo antiguo, se ha quedado antiguo, pero yo no lo cambiaba ahora mismo por nada, porque es verdad que ahora tienen muchos gaches, muchos accesorios, muchas cositas, pero es que a mí me da todo tipo de información y además tiene una cinta de pulsómetro especial que te da otros parámetros que el reloj por sí solo no da y yo estoy muy contento, ahora se encuentra muy baratito y el 735 también está genial, que lo llevan muchos corredores y ya te digo, se encuentran baratito y lo importante es eso, con buena conectividad, que dé mucha información, que tenga conectividad con otros sensores de Bluetooth, por ejemplo, o puede ser una bicicleta estática, como una cinta de pulsómetro, que la puedas conectar y cambiar fácilmente por otra que te guste más o por lo que sea, que no dé ese tipo de problemas, y que aporte todos los datos posibles.
Bueno, pues eso está bien. Un buen reloj, esas características que bien ha comentado Pablo, y también si caen una zapatilla, pues mejor que mejor, ¿eh? Así tenemos siempre los pies a resguardo para correr kilómetros, kilómetros y kilómetros en este kilómetro 42, la última semana del año, la 17ª, ¿eh? Que se dice pronto, sí. Y de que arrancar ahora.
Oye, si me permite, quiero hacer otro inciso con el tema este de la San Silvestre, y como quedan un par de días todavía, ¿sí?, para correr. Verás, ahora mismo ganarla, el que quiera correr, que tenga cierto nivel, que se apunte que la puede ganar todavía, porque el primero soy yo todavía, ¿eh? Y eso
oye, qué callado te lo tenías. ¿Qué tiempo has hecho, Pablo?
Para ganarme tiene que bajar el 36, o sea que tampoco es gran cosa.
Bueno, pero sin moto ni nada, corriendo te refieres, ¿no?
Corriendo. Que para eso, para cualquier corredor que se lo tome en serio y tal, es bastante sencillo. Así que yo animo a la gente que lo pruebe, que todavía está ahí, que hay premios también, habrá su entrega de premios y que su tiempo está ahí, que es sencillo bajar y que se anime y que corran, que es por una buena causa.
Venga, todos contra Pablo, a bajar de los 36 minutos, todos contra Pablo. Pablo Iglesias, que pase feliz año, que todo vaya genial y que, oye, que mantengas el récord, ¿eh? Que lo decimos aquí en broma, yo voy contigo, yo voy con Pablo Iglesias. Venga, prueba si alguno te reta y se viene arriba.
Pues muchas gracias, pero bueno, yo lo he lanzado ahí para que la gente se anime y que baje ese tiempo y que den muchas donaciones más a causa del Cotolengo.
Sí, señor. Feliz 2021. Nos encontramos el año que viene. Pablo, abrazo fuerte.
Igualmente, feliz año.